minutos de medianoche. El cuento de hoy se titula Cosecha el día y pertenece a Isidoro Blaistein. Entonces él me dijo, «Vísteme despacio que tengo prisa». Napoleón, pensé yo, bastante pobre, y le retruqué con el de, «Mire si nace con mi belleza y su inteligencia». Él me dijo que lo conocía, que ese era de Einstein. Yo dije que no, que era de Bernard Shaw. Mi mujer dijo que no era de Einstein ni de Bernard Shaw, que era de Rubinstein y que yo siempre me obstinaba y la contaba distinto. La mujer de él me pateó el pie por debajo de la mesa. Pensé que iba a decir perdón o fue sin querer, pero no lo hizo. Y yo le agarré la mano y le hice cosquillitas con el dedo en medio de la palma por detrás del mantel. Ella quería soltarse, pero yo, firme, mientras él decía que los pueblos tienen el gobierno que se merecen. «Lincoln», dije yo. «Napoleón», dijo él. Yo dije que la que era de Napoleón era «Los burros y los sabios al cuadro». Hasta mi mujer se me quedó mirando. Era nueva. Me la habían contado a la mañana en la escribanía. Para explicarles qué era el cuadro, tuve que soltarle la mano. Ella no la subió, la dejó sobre mi rodilla. Con la pinza del azúcar y 3 cucharitas les expliqué lo que era el cuadro. En términos castrenses, les dije, el cuadro es esto. Como su nombre lo indica, un cuadrado. Está en el medio del campamento, en el centro del vivac. Ahí es donde se instala el Estado Mayor, el comandante en jefe. Esto se deriva de la campaña de Egipto, les expliqué, cuando Napoleón invade Egipto. «¿En qué año?», dijo él. 1800 y pico», y lo miré directo a los ojos, y miré de reojo a mi mujer, y vi como un rictus en su rostro, y yo continué. En el cuadro estaban la Santa Bárbara, las provisiones, el tesoro, los pertrechos, las tiendas de campaña y lo más valioso, los burros. «¿Los burros?», preguntó la mujer de él y recorría mi muslo con la mano. Creo que hasta se oyó el rasguido de las uñas sobre la tela de mi pantalón. «Los burros», dije yo. «Napoleón era un genio, un estadista, y sabía positivamente que no había forma de invadir Egipto sin los burros». Los burros en esa época eran como hoy en día una tanqueta, un jeep, un transporte. Pero fíjense lo que era Napoleón. Ese sí que era un estadista. Napoleón, junto con los burros, llevaba a los sabios. Napoleón lleva a los sabios para que descifren los jeroglíficos de las pirámides. Los sabios, nada menos. «¿Cómo se llamaban?», dijo él. «Eran franceses, nombres franceses». Y la mujer de él fue recorriendo mi pantalón como si acariciase un gato. De ahí quedó los sabios y los burros al cuadro. Miren la importancia que le daba Napoleón a los sabios, igual que acá. «Lo interesante», dijo la mujer de él, «es el doble sentido, burros y sabios». Y con la mano libre hizo girar la tapa de la azucarera como si pensase. «Como doble sentido, hay muchos», dijo él. «Por ejemplo, está bien dicho, haré lo que pude». Creo que sentí lástima. Hasta mi mujer creo que sintió lástima. Sentí lástima y como una vergüenza interior, por eso dije, «Ingenioso, está lindo», del verbo «arar», sin «h». Y le agarré la mano y entrelazamos los dedos, y aunque un poco inclinados, las 2 manos descansaban sobre la superficie de mi pantalón. «¿Quieren que les cuente otra de Napoleón?» «Sí», dijo la mujer de él, y yo conté la de «más alto, querrás decir». Resulta que Napoleón tenía que ir a una fiesta de gala y el corbatín estaba colgado en un perchero altísimo. Ustedes saben que Napoleón tenía un problema de estatura. Era excesivamente bajo. «Petiso», dijo ella, y sonrió, y quiso girarme la mano en un movimiento de rotación. Al instante de acceder, me di cuenta que por el movimiento del hombro se iban a dar cuenta. «Exactamente», dije yo, y sonreí, y le busqué la cara, y apreté fuerte la mano en su posición. Napoleón quería alcanzar el corbatín, pero no quería dar el brazo a torcer delante de su ayuda de cámara. Ya casi estaba en punta de pie cuando el ayuda de cámara le ofrece y le dice: «Majestad, permítame a mí que soy más grande». «Más alto, querrás decir», le contesta Napoleón. «Lo que demuestra que no hay ningún gran hombre para su ayuda de cámara», dijo él, y miró a mi mujer. «Yo diría más bien, como dijo Lincoln, se puede engañar a poca gente durante mucho tiempo, pero no se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo». Y no sé por qué, en el momento que lo decía, lo sentí como un golpe bajo. «No es así», dijo mi mujer, juntando las cucharitas que yo había usado para formar el cuadro, y como si le saliera la voz de llorar, las puso sobre la bandeja y dijo: «Es... Se puede engañar a poca gente durante mucho tiempo. Se puede engañar a mucha gente durante poco tiempo, pero no se puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo». «Bueno, el orden de los factores no altera el producto», dijo ella, y yo pensé que iba a apretar la mano, pero no. «No se trata de factores, no se trata de productos», dijo mi mujer, poniendo una sobre la otra las tres cucharitas sobre la mesa. «Yo pensé por qué había dejado la pinza de azúcar». Él ofreció cigarrillos. Le agradecí. Sentí que no me iba a manejar bien con la mano izquierda. «Mire», dijo él, «¿usted sabe lo que dijo Horacio?». Mi mujer lo miró con interés extraño. Le acercó el cenicero. «Dijo tantas cosas», dije yo. «Carpe diem», dijo. «Carpe diem. ¿Saben lo que quiere decir carpe diem?». Era una pregunta retórica. Él apagó el cigarrillo. «Carpe diem», dijo, «quiere decir aprovecha la ocasión». La mujer de él empezó a reírse. Al principio lentamente, después era imposible pararla. Me soltó la mano y se sostenía la cabeza y se seguía riendo. «¿Sabe lo que pasa?», dijo mi mujer, recogiendo los pocillos y con ese gesto de naturalidad ante las situaciones difíciles que había heredado de la madre. «No toda la gente reacciona de la misma manera ante las cosas profundas. Algunas personas reaccionan de una manera, otras de otra. Una persona expresa mediante el cuerpo, somatiza», dijo él. «Exactamente», dijo mi mujer. Y la mujer de él, que ya se había calmado, empezó a reírse otra vez. Bajó la mano y buscó nuevamente la mía por detrás del mantel. Mi mujer siguió diciendo que la mente y el cuerpo formaban una sola unidad, que estábamos en la era de Acuario, que somos una partícula divina del cosmos que anida en cada uno de nosotros, y nos creemos muy inteligentes, pero no hacemos más que echarnos brea en los pulmones. Él miró el cenicero. Que usamos corbata que ahoga la yugular e impide las ideas positivas, la irrigación del cerebro, y comemos cadáveres. Si eso es ser inteligente, dijo. La mujer de él se calmó. Me pasaba el dedo mayor por el dorso de mi mano. Yo dije que la inteligencia es una forma del conocimiento. Mi mujer me miró. Él dijo que lo que yo decía era cierto, que los seres humanos habíamos perdido un sentido, el sentido de la percepción, y que el hombre de campo percibía mejor los olores, los sonidos y el galope lejano de un caballo que el hombre de la ciudad. Yo dije que a las ciudades había que ponerlas en el campo, pero nadie se rió. Me pareció que la conversación había empezado a declinar. Conté la de Miguel Ángel cuando le pegó el martillazo a la estatua. «Parla, Moisés». Sentí que no había registro. Creo que fue una cuestión de orgullo porque me emperré y seguí con Miguel Ángel. Ustedes saben que cuando Miguel Ángel tenía que pintar la Capilla Sixtina tardaba y tardaba, no se decidía nunca, nunca empezaba. Entonces el Papa... ¿Qué Papa? Preguntó él. Julio II, contesté yo, y la mujer de él se rió con una risita histérica. El Papa, continué, lo tenía loco. Y Miguel Ángel le decía, ¿para cuándo? Miguel Ángel, nada, introvertido como él solo. Caminaba el Vaticano, se paraba un poquito, miraba la cúpula, se quedaba mirando, hasta que un día el Papa se puso firme y le dijo, ¿y cuándo pensás empezar a trabajar? ¿Y saben lo que contestó Miguel Ángel? Estoy trabajando. Eso nos demuestra, continué yo apretándole la mano, que la mente humana se mueve con imágenes mentales. Miguel Ángel ya estaba viendo en su mente lo que después sería la cúpula de la Capilla Sixtina. Visión viene de ver, dijo él, y volumen viene de envolver, le contesté. Antes, en la más remota antigüedad, lo que hoy son libros eran rollos, rollos de cuero, cuero de chancho estirado, cuero de cabra, en fin, cualquier cuero que fuera dúctil. De ahí vienen los rollos del Mar Muerto, iban todos cosidos y se envolvían y desenvolvían para poder leerlos, iban pasando de un palo a otro y por eso, hoy en día, la palabra volumen, envoltura, equivale a libro. Él dijo que eso habría que comprobarlo, porque esa envoltura de la que yo estaba hablando bien podría ser la corteza del papiro, la que envolvía el tallo. Sentí su fracaso en la mirada de todos. Mi mujer ofreció más café. Se levantó llevando la bandeja y los pocillos. La mujer de él miraba a mi mujer. La siguió mirando hasta que mi mujer entró en la cocina. Se produjo un silencio. Era el primer silencio que se producía. La mano de ella estaba quieta, la mía también. Él dijo, «¿Tomamos el café y nos vamos, querida?» «¿Qué apuro tienen?» dije yo. «No, es que mañana tenemos que levantarnos temprano», dijo él. «No por mucho madrugar se amanece más temprano», dije yo, y pensé que ella se iba a reír, pero no. Él dijo que la puntualidad era la cortesía de los reyes. Mi mujer se asomó por la puerta de la cocina. Gritó preguntando si yo también quería café. Contesté que no con la cabeza e intenté recordar alguna de Reyes. Descarté la del rey Salomón y el hijo de las dos madres partido en dos. Nos quedamos como pensando hasta que vino mi mujer con la bandeja. De pronto pensé qué pasaría si la mujer de él se levantase. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, dijese, «Perdón, querida, ¿dónde está el baño?» Le acaricié con el dedo mayor la palma de la mano y hablé de los laberintos de la mente humana. Él dijo que el ser humano es el único animal de la creación que sabe que se va a morir y que eso lo condiciona. En cambio, siguió, un perro o una vaca no lo saben. Mi mujer dijo, ¿qué sabemos nosotros, los seres humanos, lo que pasa por el alma de una vaca? ¿Dónde viste una vaca con alma? Dije yo. Mi mujer no dijo nada. Me miró fijamente. Después destapó la azucarera. Él intentó hablar de la transmigración de las almas, pero fue como si bostezara. Mi mujer preguntó cuántos terrones. Después todo empezó a volverse previsible. Todo lo que decía yo podría haberlo dicho él y viceversa. Él o yo dijimos, respectivamente, Van Gogh pintaba con café. La Gioconda era un hombre. Se sabe positivamente que Leonardo era un extraterrestre. Quevedo y Góngora se odiaban a muerte. Rafael y Leonardo también, pero en el fondo se admiraban. Los que no se podían ver eran Chesterton y Bernard Shaw. Los incas ya hacían trepanaciones de cráneo. Después ya, sin ánimo para discutir de quién era, dijimos, «Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay». Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y 10% de inspiración y 90% de transpiración. Después se fueron. Él dijo, bueno, vamos, vamos, querida, que mañana hay que levantarse bien temprano. Entonces se levantaron. En el mismo momento, antes de levantarme, creo que le apreté la mano como un bruto. Después, fue curioso, porque le preguntó a mi mujer dónde quedaba el baño. Lo preguntó como sin hablar, moviendo los labios y sonriendo al mismo tiempo. Mi mujer la acompañó mientras yo lo ayudaba a él a ponerse el sobretodo. Después vino mi mujer, después vino ella. Después dijo que había sido un placer, que habían pasado una hermosa velada. Yo dije igualmente, y a ver si se repite. Después bajamos en el ascensor y los acompañamos hasta el coche. Al arrancar les hicimos adiós con la mano. Después subimos en el ascensor, en silencio. Isidoro Bleistein. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.